Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas epicéntricos? Bienvenidos a Grado 5, un programa de LR+ y Epicentro TV. Hoy día vamos a entrevistar a Ed Málaga, congresista del Partido Morado, porque Esdras Medina está haciendo de las suyas en el Parlamento. Este congresista de Renovación Popular, con sus proyectos de ley, se ha tumbado en buena cuenta a la SUNEDU y también se ha tumbado a la educación sexual integral. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las consecuencias de estas aprobaciones? Vamos a hablar con Ed Málaga. Mientras tanto, les vamos contando otras noticias igualmente importantes, como por ejemplo la siguiente, que tiene que ver con el archivamiento del proyecto de referéndum para la constituyente. Desde las 8 de la mañana, la Comisión de Constitución del Congreso debate la propuesta de Castillo de convocar una asamblea constituyente mediante un referéndum. Ayer la presidenta Patricia Juárez adelantó que tiene un predictamen para archivar la iniciativa debido a que asegura hay fallas de forma y de fondo. En el caso de la forma, plantea que hay textos copiados de otros autores no mencionados y eso es falta de rigurosidad en la cita, en este ambiente plagado de plagios. En cuanto al fondo, el predictamen señala que el único camino para la reforma a la Constitución es el establecido en el artículo 206 de la Constitución y que resulta imposible utilizar otros mecanismos. Los congresistas Alejandro Aguinaga y Adriana Tudela rechazaron la iniciativa argumentando que son otras las prioridades del país, mientras que Guido Bellido y Víctor Cutipa de Perú Libre demandan seguir con el debate. Luego de una breve pausa por una alerta de simulacro de sismo, la sesión continúa con pronóstico reservado, aunque todo indica que van a archivar el proyecto. La cosa es archivar el proyecto por las causas correctas. Eliminaron, aquí vamos con estos atentados, estos misiles contra la educación peruana que resultan difíciles de comprender. Eliminaron la educación sexual integral. Sabemos las cifras terribles, espeluznantes, que aquejan a la sociedad peruana en términos de violaciones, de embarazos adolescentes, de abortos. Y en buena cuenta se han tumbado la educación sexual integral, que justamente proporciona a los alumnos, al educando, elementos para poder defenderse de situaciones límites y poder dimensionar lo que está ocurriendo en una situación límite de carácter sexual. El Congreso da cada vez pasos más rápidos hacia el pasado. Con 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, el Congreso aprobó este proyecto que elimina el enfoque de género en la educación sexual integral y que le elimina también justamente, además de darles a los padres la potestad para decidir qué se les enseña a los niños. Esto suena bien, pero no se puede leer de manera tan simple como nos lo va a explicar Ed Málaga. La norma incluso establece sanciones para los profesores que no respeten las convicciones religiosas de los padres, lo que según los expertos implica que se elimina la función rectora del Ministerio de Educación sobre la currícula escolar. Esto es gravísimo, ¿no? Porque se está atentando contra el laicismo, que más bien respeta las creencias de los padres, pero estas creencias de los padres no se pueden imponer en la currícula, ¿no? No se pueden imponer en la currícula. Investigan plagio. Por otro lado, la Fiscalía anunció que inició una indagación preliminar por el presunto delito de plagio agravado contra el presidente Pedro Castillo y su esposa Lilian Paredes por la denuncia pública referida a su tesis de maestría en la Universidad César Vallejo, la de César Acuña. El fiscal a quien le corresponde adelantar el caso es el fiscal Ramón Tantaleán Olano. Vamos a ver cómo proceden o progresan sus investigaciones, ¿no? El hecho más llamativo, y esto es en Casa Herrero, Cuchillo de Palo, es que el fiscal tiene dos títulos de la Universidad César Vallejo, uno como bachiller en Derecho obtenido en 1999 y uno de magíster en Gestión Pública en el año 2016, que también tendrían que pasar por Turnitin, ¿no? Esta especie de comisión de la verdad, este software de la verdad, ¿no? Bastante complejo. Y lo mismo pasa con los congresistas, pues si pasamos las tesis de los congresistas por Turnitin, vaya uno a saber qué vamos a encontrar, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, pasar por Turnitin la tesis de la presidenta del Congreso, para empezar. Y de otro lado, investigan a los niños y al exministro. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha decidido abrir investigación contra el exministro de Transporte, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular, los bautizados como los niños. por el contrato de Puente Tarata 2 en el que hubo mediación de la lobista Carolyn López, hoy colaboradora eficaz o aspirante a ello. Los congresistas incluidos en la investigación preliminar por tráfico de influencia agravado son Rafael Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Yaek Espinosa e Ilich López. En la carpeta fiscal que ya avanza sobre este caso hay 7 investigaciones, entre ellas al exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, Carolyn López y los sobrinos del presidente Castillo y varios funcionarios de Provías descentralizado. Vamos rapidísimo con el tema sanitario. Cuarta dosis para mayores de 50 años, me incluyo allí, en Málaga también es incluido ahí. Las personas mayores de 50 años ya podrán recibir la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus, así lo ha dispuesto el Ministerio de Salud. La entidad señala que este grupo etario será inoculado con este refuerzo si cumple con el requisito de haberse aplicado la tercera dosis hace 5 meses. La administración de una cuarta dosis solo estaba permitida para mayores de 70 años, sin embargo, se vio necesario ampliar ese rango etario, explicó el MinSA. Ahora 8 millones de personas podrán renovar su protección contra el COVID-19. Bien, ya estamos con Ed Málaga, congresista del Partido Morado, que votó en contra de estas dos contrarreformas educativas, la de la SUNEDU y la Educación Sexual Integral, y nos va a explicar qué está pasando en la interna, más allá del debate bendito sobre la Asamblea Constituyente. Ed Málaga, muchas gracias por estar en Grado 5.
Muy buenos días, René. Gracias por tenerme nuevamente en tu programa.
Gracias. Ed, cuéntanos, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué Esdras Medina, congresista de Renovación Popular, tiene tanto poder y ha logrado un consenso negativo, digamos, ¿no? Tanto para lo de la SUNEDU como para lo de Educación Sexual Integral.
Bueno, hay que entender quizás que cómo se ejerce el poder desde el Congreso, ¿no? Y no es que todos los congresistas somos iguales y tenemos el mismo poder, sino que algunos tienen vocería, otros tienen bancadas más grandes, otros tienen presidencias de comisiones, y este es el caso en educación. Esdras Medina preside la Comisión de Educación y eso le da ciertas prerrogativas, por supuesto, de darle prioridad a algunos proyectos, de empujar ante la mesa directiva para que se agenden estas iniciativas. Y esto todo viene, obviamente, de a quién representa Esdras Medina, qué tipo de pensamiento representa, qué tipo de líder y partido. Estamos hablando de Renovación Popular, estamos hablando de candidatos al Congreso que, si recordamos en las entrevistas durante la campaña electoral, hablaban pues de cosas realmente increíbles, ¿no? Como que un terremoto, un sismo puede ser un castigo divino por una actitud hacia la educación sexual, por ejemplo.
Entonces, claro, hay un video donde él explica que podría ser castigos divinos, ¿no? Claro.
Yes. Entonces, eso se remonta en realidad a las elecciones, René, a nuestra incapacidad como electores para definir qué tipo de representantes queremos, porque no nos damos cuenta quizás que algunos de ellos van a tener estas posiciones de dominio en comisiones que van a ser determinantes para esto. Entonces, en general, yo diría que lo que estamos viendo es un proceso retrógrado, muy conservador. Si hubieran escuchado, quienes no escucharon, la defensa que hizo Alejandro Muñante de este proyecto, es muy, muy inflamada, una retórica muy incendiaria, llamando
antes
al escándalo, que nos horroricemos,
¿no? Explícanos qué ha pasado con este decreto legislativo 904, ¿no? ¿En qué sentido hay una lectura equivocada? Porque en principio suena bien, en principio, que los padres revisen el contenido de la educación que le van a impartir a sus hijos, pero en realidad, ¿cuál es la lectura más amplia que tú tienes, Edmala, respecto a la educación sexual integral?
Yo creo que se trabaja con medias verdades, como tú bien dices. Es importante darse cuenta que esta ley está de espaldas a la realidad. Como ya se ha mencionado en muchos debates públicos, estamos hablando de un país con una alta tasa de crímenes sexuales, violaciones. Obviamente necesitamos una educación integral con educación sexual y enfoque de género. Eso es innegable. El siguiente punto es que se nos introducen estas leyes con medias verdades. Por supuesto que los padres deben tener una voz y deben poder opinar acerca del tipo de educación que se le da a sus hijos, pero el problema es que, utilizando esta lógica, que es muy aceptable para cualquiera, se introduce una suerte de derecho de censura, derecho de veto. Es decir, ya la opinión de los padres, con todo el respeto que pueden merecer personas que pueden tener o no la capacidad de distinguir de una manera técnica estos conceptos, pasa por encima de la rectoría, del Ministerio de Educación y de los propios maestros. Es decir, nos estamos yendo un poco a la idea del gobierno por opinión, por lo que a mí me parece, por lo que yo creo conveniente, y no por lo que consideramos técnicamente correcto, que debería ser lo ideal. Las políticas públicas deben basarse, ya lo dijimos tantas veces, en ciencia, en evidencia, y esto también se aplica a la educación. No puede ser simplemente lo que a mí me parece o no, sino estaríamos, para hacer la comparación, en un caso similar al de la pandemia, cuando decían, bueno, toma agüita de cloro porque a mí me parece, ¿no? Con todo el respeto del mundo, si alguien está o no está de acuerdo con cierto contenido, esto debe ser evaluado por especialistas, no necesariamente por los padres de familia. Ellos deben tener una opinión que va a ser respetada, pero no un derecho de veto.
Claro, claro, pero estamos viendo, o sea, lo que me están comentando acá es que la mayoría del Perú es conservador, incluso llaman perversión a la posibilidad de que los profesores impartan educación sexual integral, ¿no? O sea, es difícil entender cómo la educación sexual integral, más bien con sustento técnico, le proporciona a los alumnos y alumnas herramientas para poder defenderse en situaciones extremas, para que dimensionen cuál es su rol, cuál es el papel que deben tomar. Sin embargo,
además, a pesar sí, por de supuesto, cifras, perdóname la interrupción. Esto protege a los niños y a los jóvenes en situaciones extremas, como tú ya bien lo has dicho, pero también a la proliferación de información que hay fuera del colegio, o sea, en las redes, para empezar. Hay todo tipo de información que uno tiene que saber discriminar. Y creo que la educación te ayuda justamente a eso, a poder discernir. Me parece, pues, un poco el colmo del fanatismo escuchar cómo se demoniza en el Parlamento, por ejemplo, un tema como la masturbación femenina. O sea, ahí ya estás introduciendo un elemento de discriminación, un elemento de prejuicio hacia las mujeres, además, que solo es fiel reflejo de lo conservadora que es nuestra sociedad y del reto que tenemos hacia adelante de respetar esas posiciones, pero de hacernos avanzar también como grupo.
Claro, ahora, y así te pones a medio socrático y buscar las contradicciones, los mismos que votan para que los padres participen impiden que la población participe en un referéndum por la Asamblea Constituyente. Ya, pero eso es buscarle tres pies al gato, ¿no?
O sea, sí, de muchas vueltas.
Sí, mucha vuelta. Pero bueno, Se formó, sin embargo, o sea, antes de la siguiente pregunta, ¿qué pasó con esta votación que logró 88 votos, ¿no? Para la participación de los padres, en suma para volarse la educación sexual integral y el enfoque de género? ¿Qué pasó? Porque respecto a la SUNEDU se había formado un bloque bastante interesante de congresistas que no apoyaron la contrarreforma universitaria, me refiero. Votaron junto a ti Adriana Tudela, Cabero, entre otros, y sin embargo no ocurrió lo mismo en este tema de la educación sexual integral.
Yo siento que hay una diferencia bastante notable en la cercanía que tiene este tema con muchas familias. O sea, todos somos pro familia de alguna manera, todos nos parece que las familias son importantes, sean cual sea su naturaleza. Entonces, claro. una narrativa y un discurso que te dice que la manera en que funcionan los contenidos educativos o se seleccionan en el Minedu atentan contra la integridad de la familia, eso resuena en muchas cabezas. Es mucho más grave esa imputación y ese caso y esa narrativa construida en base a escándalos, ¿no? Porque nos han enseñado panfletos, figuras de cómo se manipula a los niños para que tengan relaciones sexuales de tal o cual tipo. Entonces, eso creo que tiene un impacto bastante más duro que decir, bueno, el conflicto de interés y la universidad X o Y va a tener un lugar en el Consejo Directivo de SUNEDU. Eso es algo un poco más abstracto para la mayoría, pero llevarlo al tema de los hijos creo que ha resonado mucho más y ha logrado pues, penetrar en la opinión y la decisión de mis colegas.
Claro, pero quedémonos en la parte positiva, que es por lo menos un consenso de sensatez de varios congresistas que votaron en contra de la contrarreforma respecto a la SUNEDU, ¿no? Por eso resalto nuevamente estos congresistas de varios partidos políticos que han votado en contra de este atropello a la SUNEDU. ¿Por qué eso no puede prosperar en otros ámbitos de la política y alcanzar un frente común, ¿no? Y formar, qué sé yo, una candidatura única, un partido político diferente, nuevo, ¿no? Con rostros nuevos.
La pregunta del millón, René. Yo creo que el Congreso ha fracasado, este Congreso ha fracasado en su rol opositor. Ha debido tener un carácter definitivamente opositor e integrador. Pero lo que hemos visto es que han priorizado los intereses particulares. Llámense intereses tipo intereses negocios, intereses regionales, intereses partidarios, intereses ideológicos, en un contexto en el cual el país está sumiéndose y cada vez más profundamente en una crisis muy dura que requería unidad. No somos capaces de generar esa unidad, René, y bueno, algunos, yo creo que quedamos varios que estamos trabajando en tratar de tender esos puentes.
¿Y están conversando entre ustedes? ¿Están conversando entre ustedes para lograr algún tipo de acuerdo político?
Absolutamente. Yo no voy a defender la inoperancia ni la ineficacia del Congreso, por supuesto que tiene muchas cosas que ser criticadas, pero vamos, estamos ahí, quienes estamos ahí tenemos que lograr ese principio de unidad. Y yo creo que iniciativas como lograr una alianza o una coalición podrían dar lugar a nuevos liderazgos, a un poquito más de respeto y credibilidad de parte del público y quizás acciones políticas más contundentes que las primeras dos mociones de vacancia que fueron pues hechas desde un
ángulo muy cerrado. A eso voy, y con esa pregunta termino. ¿Por qué un caso tan objetivamente comprobable como a través de un software Turnitin en este programa, como el presunto, por llamarlo en rigor en términos jurídicos, pero uno ya puede determinar si es plagio o no con Turnitin, ¿por qué no hacen una moción de vacancia por esto? ¿Por qué no se escandalizan los congresistas con esta mentira, con este robo? Y han tratado de calzar, como lo digo en una columna de hoy, otras situaciones menos objetivas cuando tienen este punto comprobable de mentira.
¿Por qué no armar un caso ahí? El plagio de la tesis del presidente no está cerrado. No, yo no diría la última palabra, no diría que todavía no se ha tocado el tema. Efectivamente, considero que hay muchos políticos, congresistas también con rabo de paja. O sea, ¿quién va a levantar la bandera con algo que lo puede afectar a uno mismo? Pero sí estoy de acuerdo en que el caso del plagio del presidente es sumamente grave, es un delito plagiar, eso hay que decirlo también muy claramente, y en cualquier otro lugar un presidente con un poquito más de decencia y dignidad habría ya renunciado sin ni siquiera llegar a la discusión o al debate por decencia y por dignidad. Si esto no se da, tenemos dos posibilidades. Una es una acusación constitucional, como la que se ha generado ya por otro caso que no me parece tan, digamos, sostenible como la traición a la patria, pero este sí sería sumamente grave, que podría llevar a que se suspenda del cargo al presidente, o una tercera moción de vacancia que podría ser alimentada por este caso. Yo discrepo un poco de los colegas que han construido mociones de vacancia basadas en uno, dos o tres incidentes puntuales que tienen que ser llevados a un debido proceso, a una investigación, a una comprobación, y por lo tanto pues son mucho más disputados. Yo considero que el argumento central de una moción de vacancia por incapacidad moral permanente, que ojo, es una figura interpretativa, está a disposición de nosotros interpretar, debería ser el conjunto de los 10 meses de desgobierno, de anarquía, de desmantelamiento de instituciones, de destrucción de la meritocracia en el Estado, y que tiene consecuencias fatales para la población. Yo creo que eso es algo que no necesita demostración y que puede ser mucho más fuerte como argumento en caso se tome desde el Congreso como debería ser.
De acuerdo. La última pregunta, brevísimamente, ¿vas a ir a la marcha el sábado en contra de la Asamblea Constituyente o esa no es tu postura política, digamos?
No me he enterado de la marcha. Yo no estoy a favor de la Asamblea Constituyente, pero no considero siquiera que sea necesario marchar porque no tiene pies ni cabeza. O sea, no hay un momento constituyente, no hay los mecanismos, se está ignorando realmente cuál es el sentir de la ciudadanía. Se está construyendo una narrativa falsa y yo creo que azuzar un poco más el debate contribuye quizás a que se sienta que es un tema más importante de lo que realmente es. No deberíamos dejarnos distraer porque la crisis, quien gobierna, René, está en Palacio de Gobierno. Puede haber muchas fallas y problemas en el Congreso, podemos tener que irnos todos, pero quien gobierna está en Palacio de Gobierno y ese debe ser el objetivo y eso no debemos perder de vista.
Clarísimo, Ed. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5. Que tengas un buen fin de semana y hablamos pronto. Muchísimas gracias, Ed Malda. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también. Que tengan un estupendo fin de semana. Por favor, amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas. Gracias por sintonizar Grado 5.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.